Buenas tardes a todos. Es un gusto estar en esta tarde reunido con mis amados hermanos de la Ciudad de México. Siempre es un privilegio estar con ustedes. Reciban un saludo muy afectuoso de mi familia. Les hubiera gustado estar acá, pero bueno, por circunstancias no fue posible. Esperemos en breve podamos acompañarles completos como familia. También reciban un saludo afectuoso, muy cariñoso de parte de la Iglesia en Córdoba. Ellos están orando por nosotros, así es que pues yo también les pido que juntos pongamos este tiempo en las manos de nuestro buen Señor para que verdaderamente sea de edificación. Nuestro buen Dios y Padre, agradecemos infinitamente el maravilloso privilegio de venir a escuchar tu palabra, de adorarte contemplando tu gloria, tu hermosura, pero también, Señor, meditando, pensando, atendiendo a tus instrucciones, buscando, Señor, en tu palabra la forma en la cual en nuestra vida diaria, cotidiana, podamos aplicarla de una manera pues que sea real, que verdaderamente exalte tu glorioso nombre. Te doy gracias por esta iglesia, Iglesia Cristiana Redentor, por todos los hermanos que hoy se han reunido, a quienes tú convocaste, aquellos que por alguna razón, que por alguna circunstancia no han podido estar en medio nuestro, Señor, te pedimos que les concedas tu maravillosa gracia y tu bendición y puedan estar, Señor Dios, siempre dispuestos en la primera oportunidad que tú les presentes de estar reunidos para alabarte y exaltarte. Todo esto, Señor Dios, no nos atreveríamos a solicitarlo si no fuera por la intermediación de tu Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador, Dios soberano. A ti la gloria y la honra por medio de Él. Amén. Acompáñeme, por favor, con sus Biblias, salido de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. En este punto del Sermón del Monte nos hallamos ya en la parte final, la parte conclusiva. Nuestro Señor ya nos ha estado hablando, espero que alguna vez haya leído con detenimiento este maravilloso sermón, el mejor sermón predicado por el mejor predicador, el que cuando habla crea las cosas. Y entonces Él ha tomado ya algún tiempo para estar hablando a sus discípulos y ahora viene con esta exhortación. Les dice a estos a este auditorio que se encuentra ahí en esa ligera ladera, ¿verdad?, de un monte muy accesible, les dice estas palabras: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva por la vida, y pocos son los que la hallan. Hoy vamos a hablar acerca de puertas, acerca de caminos y acerca de viajeros de esos caminos. Espero por la bendición del Señor que podamos aprovechar al máximo esto y podamos verdaderamente pues hallar en Él clara instrucción de cómo debemos conducirnos día con día. Como decía yo hace un momento, para este momento, en los primeros versículos del capítulo 5, que es donde comienza el Sermón del Monte, nuestro Señor ya ha hablado de los que son ciudadanos de su reino y Él les llama bienaventurados, bendecidos. La última ocasión que estuve por acá hablamos un poco acerca de esto. ¿Quiénes son los bienaventurados? Y esto es muy importante definirlo, porque no cualquiera ciudadano del reino, ni siquiera es un asunto de aquel que elige serlo, sino uno que ha recibido de Dios una bendición tan especial que ha cambiado su naturaleza. A esos la Biblia le llama bienaventurados. También nos ha dicho para este momento el Señor, en estos primeros versículos del capítulo 5, si ustedes lo leen con cuidado, no ahorita, les quizá quieran tomar nota, en el versículo 1 al 16, habla de la bienaventuranza y habla de la relación que tienen los bienaventurados con el mundo. Les ha dicho que ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Les ha dicho que la razón de ser, de estar ahora en este reino, aquí plantados en la tierra, es con el propósito de irradiar luz, la luz de la palabra de Dios, la luz de la gloria de Cristo. Luego, a partir del versículo 17 del capítulo 5 y hasta el capítulo 7, el versículo 12, nuestro Señor va a hablar de muchos aspectos relacionados con estos bienaventurados. No son bienaventurados por algo que ellos hayan hecho. De hecho, estos bienaventurados necesitaron una justicia que fuera superior a la de los superstars espirituales de aquellos tiempos, los fariseos y los escribas. Y les dice que si no tienen una justicia mayor que la de estos personajes, no pueden acceder al reino de los cielos. Pero ellos han entrado. ¿Qué justicia tienen por la cual estaré en el reino. Una justicia imputada, la justicia del rey, la justicia del justo, del único justo en el universo, quien les ha impartido esta justicia, a la que quizá también podríamos identificar como esta rectitud, esta condición de estar, o este estado de una posición adecuada con un Dios. La gran pregunta que se hacían todos los hombres en la Biblia era, ¿cómo un hombre pecador puede estar delante de un Dios que es santo? Y la respuesta, no por mérito propio, sino por una imputación de justicia, la justicia de Cristo que nos ha sido imputada por medio de la fe. Y por eso nosotros como iglesias enseñamos este glorioso principio que retomaron nuestros hermanos de la Reforma: la salvación es por gracia, por medio de la fe, solo en la persona y obra de Cristo, para la gloria de Dios, conforme a las Escrituras. Y nuestra justicia no es nuestra propia justicia humana intrínseca, que no hay tal, sino esta justicia de Cristo. Estos deben evidenciar de una manera práctica esta justicia. ¿Cómo? Y entonces el Señor va a comenzar a hablar acerca de la correcta interpretación de la ley. Y va a hablar entonces diciendo, oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Y entonces el Señor está aclarando que la ley no es un asunto de práctica automática o automatizada o mecánica. Es un asunto del corazón, porque la ley tiene una implicación en el corazón. En un hombre impío, la Biblia nos dice que es una ley escrita en corazones de piedra. Pero una vez que hemos sido bienaventurados, nacidos de nuevo, el Señor escribe esta ley en corazones de carne. Y ahora este corazón palpita al ver en la ley un reflejo de la gloria de Cristo. Y ahora él anhela con todo su ser mostrar la gloria de su rey. ¿Cómo? Cumpliendo la ley. Pero no ha sido salvo por cumplir la ley. De hecho, ha sido salvo de la sentencia de una ley que no cumplía antes de que Cristo viniera a su vida. Así que ahora que habiendo nacido de nuevo, ahora que puesta la fe, este glorioso don de la fe en la persona y obra de Cristo, ahora nuestro corazón late por agradar a nuestro Dios. Y como un niño que quiere agradar a su padre, aún de manera torpe, comenzamos a hallar en la ley la delicia en nuestros corazones y la manera concreta, precisa, en la cual Dios nos manda a vivir. Pero entonces hemos entendido, por lo que el Señor nos ha dicho, que es un asunto del corazón. La ley no son letras muertas, no son letras nada más, que estuvieran allí para hacerlas mecánicamente, sino que hay una intención detrás de ello. Por eso el Señor dice que aquel que está enojado contra su hermano, que lo menosprecia y que le dice, la palabra que utiliza es, se me olvidó ahorita, pero es fatuo, es una persona que tiene un problema en su corazón, es un asesino en potencia. Así es que la ley es un asunto de motivaciones, de actitudes. Y de eso ha venido hablando nuestro Señor. Ahora es tremendo porque les ha hablado que son bienaventurados, les ha hablado ya de para qué están aquí en la tierra, les ha dicho cómo debiera ser su proceder. Y termina el capítulo 6 diciéndoles que ellos tienen un Padre, el Padre de su Señor Jesucristo, y los insta: sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Luego en el capítulo 6 va a comenzar a hablar acerca de cuáles son estos distintivos de un verdadero Hijo de Dios en aquellos tiempos, como debe ser ahora. Había como ciertas prácticas que identificaban a una persona como piadosa. Y los fariseos desplegaban este tipo de actitud circense, ¿verdad? Que todos me vean que soy piadoso. Y el Señor les comienza diciendo, cuando lleves a cabo actos de beneficencia, no lo hagas para llamar la atención sobre ti. Porque tú eres hijo de Dios. Tú no tienes que enseñar de esa manera circense, a manera de un circo, tu justicia. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Es en secreto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas que interpretan un papel de piedad, o como los paganos. No tienes que tomar esos modelos, sino que tú ahí en lo secreto, en medio de tu actividad, tomas un momento para orar a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te va a honrar en público. Y luego pensamos, ay, no, va a hacer las cosas buenas para que me premie delante de todos ahí en la escuela. Pues no, muchas veces no sucede eso. El público que el Señor tiene reservado es allá cuando Él venga y nos haga rendir cuentas en el tribunal de Cristo. Y ahí públicamente el Señor dirá, quiera Dios que así sea cada uno de nosotros, bien hecho, buen siervo y fiel. Y luego dice el ayuno, cuando ayunéis. Por cierto que no hay ningún mandamiento expreso para los cristianos de ayunar, porque además había una comprensión inadecuada del ayuno. La gente pensaba en ayuno en términos de qué podría sacar de Dios, ¿verdad? Era un pliego petitorio con huelga de hambre. Y entonces demudaban su rostro. Y el Señor les dice, no, si vas a ayunar, arréglate, ponte guapo. Que la gente no sepa que hay un pesar en tu corazón, porque el ayuno en el Antiguo Testamento no era para obtener algo de Dios. Era una reacción hacia lo abominable del propio pecado. Y del pecado que se veía, se le iba el hambre a Daniel, se le iba el hambre a Jeremías, se le iba el hambre a los piadosos de ver su propio pecado y el pecado de los demás. Y el Señor dice que te duele el pecado de los demás, pero no lo andes publicando. Y luego le dice, no se comprometan con esta búsqueda insaciable del mundo. Estoy haciendo un resumen otra vez del Sermón del Monte. No se involucren, no se metan en esta carrera loca al precipicio de gente que quiere obtener cosas que pueden ser legítimas. Ustedes tienen un padre, y su padre tiene cuidado de los pajarillos. Y su padre tiene cuidado de las flores, los alimenta a los pajarillos y viste las flores. Déjame decirte que en el caso de los que buscan vestirse de manera exquisita, no podrán asemejarse como no se asemejó Salomón a los lirios del campo que hoy están y son echados al fuego. Los pajarillos no hilan, no almacenan, no están trabajando y su padre ve por ellos. Y tampoco está diciendo no trabajen, lo que está diciendo es haz lo que debes, sabiendo que tienes un padre que verá por tus necesidades. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No se puede, es imposible, son mutuamente excluyentes. Y es cierto, Dios no ha dicho que nos va a dar todo lo que queremos, pero nos dará lo que necesitamos, lo que realmente necesitamos. Y en ese tono el Señor está hablando. En ese tono termina el capítulo número 6, con el versículo 34, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y luego del capítulo 7... empieza el Señor a perfilarse hacia la última parte de esta sección de advertencias, de enseñanzas, y les dice, no juzgues. Y no está diciendo literalmente no juzgues, porque el Señor va a comenzar a juzgar y va a comenzar a hacer una distinción entre perros, cerdos, hijos. Así es que no es que no juzgues en sentido estricto, sino que no juzgues de una manera hipercrítica. Como decimos en México, que no seas criticón. Juzga con justo juicio. Tienes una vara de medir para juzgar las acciones de las personas, pero tú no sabes quién es esa persona. ¿No es cierto que alguna vez tú como cristiano, y he tomado este ejemplo en varias ocasiones, creo que aquí lo uso mucho en la iglesia, ¿no es cierto que alguna vez te han dicho, ¿y eso que eres cristiano? ¿Eso te enseñan en tu iglesia? Y la implicación es, tú no eres cristiano. Y es un pretexto típico de los impíos. Los impíos quieren ser tropezados. Pero hay de aquel porque viene el tropiezo. Y muchas veces somos los cristianos. Y bendito sea Dios que está Cristo ahí, que pagó por nuestros tropiezos con los paganos. Así es que el impío quiere ser tropezado por los cristianos y los cristianos los tropiezan. Pero, amados hermanos, no debería ser así. Así es que cuidemos nuestro corazón. Vamos a juzgar, comienza por ti mismo. Lo más fácil es ver a los demás. Ya me estoy diciendo, no, sigo en el tema, estoy haciendo un resumen. Y todo esto es importante por lo que va a venir a continuación. Hablar acerca de cómo debe ser nuestra actitud cuando nos damos cuenta que los primeros que debemos ser juzgados por la ley somos nosotros mismos, en términos no de sentencia de muerte, sino en términos de cómo debiera ser nuestro proceder. El Señor nos dice en el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y aquí entra el corazón legalista y dice, le tengo que echar más ganas. Simplemente lo que está diciendo es, sigue buscando aquello que realmente necesitas. ¿Y qué es lo que realmente necesitamos? Ser más como es Cristo. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque siempre hallará satisfacción para su alma. El cristiano no es lleno de una vez y para siempre. El cristiano es llenado cada día en razón de ver su necesidad. Es llenado. Cuando ves que tú no puedes, hay uno que sí puede. Y te da su justicia. Y cada vez que nosotros pecamos, cada vez que violentamos un principio de Dios, ¡pum!, la balanza se va de este lado y viene Cristo. Cuando a Él vamos, cuando nos damos cuenta, cuando nos juzgamos a nosotros mismos, vemos a Cristo. Y Cristo viene y la balanza se va del otro lado. Van a haber consecuencias probablemente de nuestros quebrantamientos de la ley. Pero no es por ira de Dios. Es que Dios nos ama. Y es importantísimo que entendamos este sentido, que busquemos. Porque Dios, mire lo que nos dice en el versículo 11. Pues si vosotros siendo malos, se lo dice, ¿a quién se lo dice? A los impíos que estaban allá en el, perdónenme la expresión, en el lugar de la borrachera. ¿Se lo dice a quiénes? A los bienaventurados del capítulo 5. O sea, la pretensión de que un cristiano es bueno no tiene sustento bíblico. Porque son bienaventurados, están en el reino, han sido llamados, pero ellos en sí mismos no son buenos. Si ustedes siendo malos saben dar ¿qué? Buenas dádivas. Oye, yo hago buenas acciones. Eso es lo que hace bueno. Eso nada más da indicio de que hay una ley escrita en tu corazón. Y tu corazón puede ser de piedra. Pero hacer buenas acciones no te hace bueno. ¿Creen ustedes que el Chapo Guzmán en su momento no les daba de comer a sus hijos? Se cuenta una narrativa, ¿verdad? De estos ahora que han estado de moda estas series, del hijo de Pablo Escobar Gaviria. Y cómo tenían millones, pero como estaban siendo perseguidos, no tenían nada que comer. ¡Qué ridículo! Y el Señor estaba preocupado por su hijo. Dar buenas dádivas no nos hace buenos. Solamente hay uno bueno. Solo hay uno. Uno solo. Y nosotros, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por el Espíritu que está en nosotros, comenzamos a dar fruto. Entre ellos está el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si no está el Espíritu, no somos de Cristo. Si no está el Espíritu, no damos buenos frutos. Jamás debemos llevarnos nosotros la gloria que solo le pertenece a Dios. Y si nosotros, siendo malos, podemos hacer buenas dádivas a nuestros hijos, luego dice el Señor esto glorioso, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará cosas buenas? En Lucas dice que las cosas buenas es el Espíritu Santo. Así es que, mis amados, a la luz de todo esto, el Señor dice, a estos les dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y espacioso el camino, perdón, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. ¿A quién se lo dice? A los bienaventurados. No a todos. A eso les dice, ustedes entren por una puerta. Esa puerta los guía a un camino. Y ese camino lo toman solo unos cuantos, porque el otro camino, indefectiblemente, lo toman todos los hombres. Y por eso es importante hablar de esto. Número uno nos dice, entrad. Tú no puedes entrar si no eres bienaventurado. Si no has nacido de nuevo, no puedes entrar. Por eso es tan importante el nuevo nacimiento. Una vez que entendemos esto, nos damos cuenta cuán importante es la predicación del Evangelio y dejar que sea Dios el que haga la obra. Porque de Él es la salvación, no es nuestra. Sí, buscamos persuadir, pero solo Dios puede salvar, amados hermanos. Y solo Dios puede dar el estado de bienaventuranza por el cual podemos entrar. Esto está en perfecta sintonía con lo que dice en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Os es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Si no nacieres de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Y aquí encontramos este versículo que dice, entrad. ¿Quiénes entran? Los que por la gracia de Dios han sido habilitados. Así es que, amado hermano, el Señor tiene un mensaje concreto para cada uno de nosotros. Entra, ya entraste, yo lo sé, por eso estás acá, por la gracia de Dios estamos tú y yo acá. Esta es la razón por la que estamos aquí. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, ya que entraste, esmérate y sigue adelante. El camino no es fácil, pero hay un camino trazado. Este es el gran cierre, a partir de aquí comienza el gran cierre del Sermón del Monte. Nos describe el inicio del sendero por una puerta. Nos dice, elíjanlo y descarten el otro camino. Elígelo y descarta el otro camino. El Señor tiernamente nos dice, sigue adelante en ese camino. No te detengas. Y finalmente, de tomar el camino correcto, podremos llegar al lugar adecuado. Porque ambas puertas que llevan a diferentes caminos tienen diferentes destinos. Así es que el Señor, de alguna manera, nos está diciendo que para los que han nacido de nuevo, entrar por esta puerta es atractivo, pero el Señor no nos pone en una situación en la cual todo va a ser felicidad. Ya nos lo dijo desde la bienaventuranza. Ya nos dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y empieza a recitar un montón de cosas hermosas que son favorables para nosotros. Nos dice que sigamos adelante por este galardón, ¿verdad? Pero también después nos dice que nos van a perseguir, y empieza a presentar las cosas desfavorables. El Señor nos habla con franqueza y nos dice que el camino que hemos de andar no va a ser un camino fácil. Somos sí poseedores del reino, somos sí consolados, fortalecidos, sí heredamos la tierra, sí por supuesto seremos plenamente satisfechos, pero sí también seremos perseguidos, insultados, vituperados, calumniados y cargados de muchas obligaciones. Pero la gracia de Dios está con nosotros, mis amados. Debemos practicar una justicia superior a la de los escribas y los fariseos. Debemos ser personas que amen a sus enemigos. Eso no es natural. El otro día me lastimaron a uno de mis perritos, uno de mis vecinos, y me costó un dinerito. Y me costó perdonar a mi vecino. Todavía lo veo y me cuesta trabajo. Y hay que amarlo y hay que hacerle bien. Y es duro. Pero solo si has nacido de nuevo, sabes que Dios también te ha advertido estas cosas. Así es que estas cosas que son desfavorables a cualquiera lo van a desalentar, pero a uno que ha nacido de nuevo lo advierten para que siga adelante y cuando se enfrenten estas adversidades no se detengan. No estoy diciendo que somos salvos por obras, estoy diciendo que fuimos salvados para buenas obras. Porque el único que ha obrado bien para nuestra salvación es Cristo. Este camino es estrecho, este camino debe ser hallado, este camino es angosto. Y la verdad es que hay que decir algo. Esa puerta, ese camino, nos halla a nosotros. La puerta se nos pone enfrente. Bendito sea Cristo. Tú y yo no lo andaba, yo no lo andaba buscando. Yo no, andaba en mis asuntos, en mis negocios, en mis intereses. Y se apareció en mi vida de la manera más fortuita. Irrumpió en mi vida. ¿Irrumpió Cristo en tu vida? Ah, yo nací en casa cristiana. Entonces irrumpió en tu vida, sin duda. Ciertamente Cristo no tiene nietos. Nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no tiene nietos, no tiene sobrinos. Pero está cerca. No deseches esa puerta. No deseches este llamado que Dios te está haciendo. Así que hay dos puertas y hay dos caminos. ¿Qué representa este tema de entrar por? Número uno es entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? La puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Hace aquí este contraste entre una puerta estrecha por la cual hay que entrar, y hace también contraste en otra puerta que es ancha. Y esencialmente estas dos puertas representan obediencia o desobediencia a Cristo. ¿Quién obedece a Cristo? Solo los que han nacido de nuevo. Y solo los que han nacido de nuevo entran por la puerta. Una sola, que es angosta. Una puerta que no te va a dejar entrar con los bultos con los que puedes entrar en la otra. Con la otra puedes entrar con todas las voluptuosidades de tu naturaleza pecaminosa. Vas a estar tranquilo, nadie te va a molestar. Todo el mundo va a estar complacido contigo. Pero cuando entras por la puerta estrecha, vas a tener que dejar el equipaje afuera. Y muchas veces el equipaje le tenemos apego. Pero no puedes entrar con él. No se puede. Así es que es necesario identificar que el Señor nos está diciendo hay una sola elección que se debe tomar. La verdad es que todos los hombres nacen en la puerta ancha. Las mujeres que han parido un hijo, excepto nuestro Señor Jesucristo, lo han introducido en la puerta amplia. En un lugar en donde pues puede haber durante algún tiempo restricción, pero en donde la naturaleza pecaminosa, la naturaleza enemiga de Dios, se abre paso y va ampliando cada vez más el camino. No es cierto que cuando se hacen concesiones en cualquier índole, en tu casa, con tus hijos, la tendencia no es que se queda la concesión que has hecho en este nivel, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo y se va abriendo. Y lo vemos a nivel naciones y lo vemos a nivel gobiernos. La tendencia jamás es, aquí nos detenemos, la tendencia es anchar a causa del pecado del hombre. Los diques que antes que contenían la maldad de los hombres se están cayendo a nivel mundial. Ahora todo el mundo se hace de la vista gorda de aquellos que deberían de estar trabajando en contra del mal. Ahora hacen vista gorda y ahora quieren que la marihuana sea usada para fines lúdicos y cada vez más gramos. Amados hermanos, los hombres nacen en la puerta amplia. Y el Señor sigue diciendo, obedezcan, pero jamás pueden obedecer hasta que esta bendita puerta se nos atraviesa. Se nos predica el Evangelio, la única puerta. Jesucristo es exclusivista. Jesucristo no comparte su gloria ni su capacidad de salvar con nadie. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Él mismo dice en el capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas. Una sola puerta, una sola alternativa. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, todas las opciones eran buenas, menos una. Y tomó esa una que estaba mal y entró a un lugar en donde todas las puertas son destrucción. Hay caminos que al hombre le parecen caminos, pero que al final son caminos de muerte. ¿Cómo caminos? Se me fue la palabra. Proverbios. El hombre ha pensado que él puede decidir qué es bueno y qué es malo, y no puede. El Señor hablando de la ciudad de Nínive, ¿verdad? Estos que no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. El hombre no sabe distinguir. Pretende que con su intelectualidad, que con sus conocimientos filosóficos, científicos, conocerá la verdad. No, mis amados hermanos. La verdad es una puerta. La verdad es Cristo. Y ese Cristo, esta puerta, es la que ilumina nuestra vida, la que nos da vida para que podamos acceder por ella. ¿Has accedido por esa puerta, mi amado? Así es que habla de una única decisión correcta. Los otros ni decisión tienen, pero estos que se hallan por la puerta, con la puerta estrecha, es una inicial elección correcta. Seguida dice que ancha es la puerta, digo, que lleva a la perdición, porque amplia es ese camino, es una avenida. Pero en el caso de la puerta angosta, lleva un camino angosto. Esta primera elección de los bienaventurados, porque los bienaventurados eligen, ellos sí tienen libre albedrío, han sido librados de la esclavitud del pecado, toman una sola decisión buena y entran a un camino en donde hay una sucesión de elecciones correctas. ¿Sí me estoy explicando? Una puerta, una sola decisión buena, puerta angosta, que lleva a un camino. ¿Qué se hace en un camino? Se camina. ¿Se acuerdan estas expresiones de Éfeso donde dice andad en el Espíritu? Andad en la Biblia es cada paso sucesivo. En Colosenses dice de la manera que recibieron a Cristo, así sigan. ¿Cómo? Por fe. Pero la fe no es esta idea. Yo tengo mucha fe. ¿Y qué fe? Pues es una cosa que aquí siento como que me va a salir bien. Ya lo decreté y el universo está a mi favor. Eso no es la fe bíblica. La fe tiene que ver con la capacidad de creer, la habilidad de creer, pero tiene que ver con algo que crees, algo concreto. Un hombre, digo, un Dios que se hizo hombre, este hombre es la ley encarnada, no para juzgar, sino para mostrarnos la gracia y la verdad en los buenos mandamientos de Dios. Andar en este camino angosto es una sucesión de pasos. En cada paso hay decisiones que hacer. Y por eso Cristo Jesús, en el capítulo número 5, ya nos explicó el verdadero sentido de la ley, mis amados. Mucha gente piensa que la ley no aplica a los cristianos. La ley tiene que ver todo con los cristianos. Pablo dice en el capítulo número 7 y lo dice con un grito de angustia, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahí mismo había dicho, que adelantito va a decir, que con la carne sirve a la ley del pecado, más con la mente, en el hombre interior, se deleita en la ley de Dios. ¿Qué dice el Salmo número 1, mis amados? Vamos para allá. ¿No se habían perdido, amados hermanos?
No.
Miren la expresión, me gusta. Ahora, En un sentido aquí habla de nuestro Señor, pero por extensión, por a causa de Cristo nos habla a nosotros. Bienaventurado el varón, miren, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, pues ahí estuvimos todos. ¿Cómo es que bienaventurados? Por causa de Cristo. Estamos en Cristo y por esa razón, aunque anduvimos, Él no anduvo, y ahora estando en Cristo, es como si no hubiéramos andado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Me deleito solo en ti. Ya no en la NFL. Ya no en el... Por favor, eso es del diablo completamente, la Liga Mexicana de Fútbol. Es que estuvo chistoso. Venía yo llegando a la Ciudad de México y pues, no tomé Uber, me vine en el metro para... Es un baño de pueblo, ¿no? Entonces, es la mejor manera de transportarse. Pero nunca había pasado, nunca había visto eso. Llego, ¿verdad? Me paro, ya sabes, reformado, ¿no? Las flechitas y todo así. Y entonces ya voy a entrar y traían un escándalo. Había ahí una... Era como una porra ahí de la UNAM y todos así con sus gorras y... Bien contentos de violar el día del Señor, ¿verdad? Y entonces, pero así era un escándalo. Y hasta me daban ganas de ir a la fiesta, pues dije, no, ya se me quitó eso ya. Los hombres se deleitan en violar la ley de Dios. ¿Por qué estás aquí? Porque eres bueno. Porque Dios te puso un corazón de carne. Y espero te deleites en la ley de Dios. Y por eso guardas el día de reposo. Hay gente que ha visto en mí muchos pecados. Soy un repecador. No ando de adúltero, no ando de borracho, no. Pero cometo torpezas. Y hay gente que ha dicho de mí, no, yo no voy a esa iglesia porque ese es incongruente. Culpable. Muy. Y por eso vas a violar el día del Señor. O sea, yo soy el pretexto perfecto para que violes el día del Señor. No, más bien debería ser, yo amo la ley del Señor, y aunque ese hombre me sea un tropiezo, yo voy el día del Señor a honrar al Señor, porque no tendré dioses ajenos delante de Él. Y si tú me haces a mí la causa de no venir a la iglesia, ¿qué crees? Se llama idolatría. Porque la idolatría no solamente era para dioses lindos y preciosos, era para los peores dioses. Moloch, Baal, Acera, y aquí en México Huitzilopochtli, ¿verdad? Y Tlaloc. Ay, los españoles vinieron a robarnos la libertad. ¿Cuál libertad? Dicen los historiadores que no ha habido peor civilización o cultura, la más opresiva, la más absolutista, la más brutal, que la mexica. Tampoco estoy diciendo que los españoles fueran así como que los grandes rescatadores, pero algo del Evangelio trajeron, algo de la civilización del Evangelio trajeron. Pero pensemos, hermanos, en la ley de Jehová está su delicia. ¿Por qué? Porque ha logrado ver en la ley a Cristo. Decía, voy a mi Dios, ¿se acuerdan? Así en la última cena, dice, ¿a dónde vas? Yo voy a mi Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. En la Trinidad hay una idea bíblica de adoración mutua, en donde no hay idolatría, porque no son tres dioses, son tres personas, una esencia, una sustancia, y hay una gloria tal. Él no necesita tu adoración ni la mía, amado hermano. Él es el todo suficiente, el Shaddai. Y de ahí los perversos toman la idea de la cuadridimensión de Dios y empiezan a pensar en que hay una dimensión femenina de Dios, y ahora resulta que el Espíritu Santo es nuestra madre porque es la mujer en la Trinidad. ¿Sabes qué es eso? Aborrecedores del Cristo, que es la encarnación de la ley y la voluntad de Dios. Amados hermanos, debemos aprender a deleitarnos. Y que nos pese cuando quebrantamos la ley. Yo no estoy diciendo que si estás en coma vengas a la congregación. No, hay circunstancias. Pero si está en tu posibilidad de venir, ven. Me duele la muela, me quedo en mi casa. Te va a doler allá igual que acá. ¿O no es cierto? Te tomas un... En mi época eran los Conmel. Todavía hay esas cosas. Ya ni yo creo que ya no. Hay unas cosas más avanzadas. Pero piénsalo. Una decisión correcta y entras al reino de los cielos. Y esto representa un camino angosto. Y en ese camino caminas. Andas. Y en cada decisión tienes un referente. Un referente que no es letra mecánica, ni es un asunto de dice así y así se hace, no. Hay un asunto en la ley en donde nosotros, según nos ha mostrado el Señor en el capítulo número 6, debemos aprender a derivarlo por implicación legítima de las Escrituras. Muchos dicen, no matarás, y no matarás ni a la mosca. ¿Por qué? Porque ahí reencarnó mi tía. Eso no es el punto. La mosca lleva gérmenes. Y cuando se posa en tu taco, lo más probable es que te esté compartiendo algo más que el taco. ¿Qué haces con la mosca? La cuidas porque es un animalito de la creación. No, lo matas. Y podría irme más allá, pero no quiero escandalizar. Pero la verdad es que, mis amados hermanos, el no matarás es un asunto que debe ser visto a la luz de todas las Escrituras. Porque el Señor que dice no matarás es el Señor que dice en el libro de Levítico que al blasfemo había que matarlo. Que al adúltero y a la adúltera había que matarlo. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando por la gracia de Dios empiezas a ver la manera de aplicar el texto, empiezas a deleitarte en la ley de Dios y empiezas a hallar la respuesta a todas las circunstancias que vas enfrentando en el día con día. Te hace enojar tu hijo, pues a veces dan ganas de torcerles el pescuezo a los hijos. Pero la Biblia dice, no te apresures a destruir al muchacho. Y eso lo entiendes mejor cuando eres abuelo, no sé por qué. ¿Sabes que sí? Mis hijos me dicen, ay, sí, mi amor, muy no. No sé qué pasa. Cuando abuelea uno, se vuelve uno menos torpe, ¿verdad? Bien dice el Señor, si ustedes siendo malos, saben dar buenas a los hijos. Y es cierto, hermanos. Así es que es tan importante esta idea de entender que hay una sola decisión correcta y hay un camino en el cual, a la luz de la santa palabra de Dios, nosotros vamos a ir haciendo decisiones sucesivas, correctas, pero somos ovejas y necesitamos a un pastor. Y el pastor no nos deja. El pastor siempre está ahí. Ahora, es muy interesante. Miren lo que dice, por favor, vamos a este otro aspecto que tenemos que hablar. Juan capítulo 10. El Señor está reprendiendo durísimamente a los fariseos. El capítulo 10 no está aislado, no es un nuevo tema, es la consecuencia del capítulo 9 en donde el Señor sanó a un hombre ciego de nacimiento. Y entonces se ha desatado una controversia. En el versículo 35 dice, del versículo 9 dice, oyó pues Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Al que él había sanado. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea, sabía por referencias que había sido Jesús de Nazaret, pero estaba ciego en el momento en que el Señor lo mandó a Siloé. Ahora el Señor, a sabiendas de que lo han expulsado de la sinagoga, lo busca. Observen eso, por favor, amados. Oyó pues Jesús que lo habían expulsado, y hallándole, la puerta se le presentó. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Esto el Señor lo hizo con las personas que desde la perspectiva farisea, escriba y saduceos eran las parias. ¿Con quién hizo esto el Señor en este mismo Evangelio de Juan? con una mujer samaritana de mala reputación. Fíjate nada más, en aquella época, mujer, no tengo nada contra las mujeres, estoy hablando de la perspectiva de ciudadana de segunda categoría, casi casi que una niña que nunca superaba esa edad o esa etapa. Mujer samaritana, es decir, mestiza. Había sangre hebrea, había sangre de naciones que habían traído los asirios a esa región, pero además tenían un sistema teológico corrupto, porque adoraban en Gerizim, no en Jerusalén. Y el Señor se toma la molestia de sacarla de la duda. Nuestros padres dicen que se debe adorar en este monte, el monte Gerizim, pero los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿Y qué le dice el Señor? En efecto, la forma correcta de adorar ahorita es allá, pero la hora viene y ahora es. Y entonces, esto fue a raíz de trae a tu marido, ¿se acuerdan? Y no tengo marido. Bien has dicho, porque el que tienes ni tu marido es. A esa mujer que tenía que salir a mediodía por vergüenza, porque las mujeres iban muy temprano o ya en la noche para lavar los trastes del día, a esa mujer el Señor le dijo: el que habla contigo, él es el Mesías. ¿No te inflama el corazón Cristo? ¿No te derrite el corazón? A este ciego, regresando al capítulo 9, ya sus padres, hasta sus papás, le marcaron. ¿Y qué dice el Salmo? Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo no te dejaré. Versículo 38. Y él dijo: creo, Señor. Y mira nada más. Y le adoró. Ver a Cristo produce adoración. ¿Pero dónde lo ves? En la ley. ¿En el Antiguo Testamento? Por supuesto, en el Nuevo. ¿A qué vienes a la iglesia, amado hermano? Es el día del Señor, para que adoremos a Dios. Se le adora en la cena del Señor, se le adora en la ofrenda, se le adora en el himno, se le adora en las confesiones, se le adora en las lecturas bíblicas, y se le adora cuando lo estamos, bueno, cuando intentamos, los que estamos de este lado. Gracias por sus amables oraciones. Que yo que no voy a decir una tontera, porque yo sé que estaban pensando eso. Por favor, amárrale la lengua al sinvergüenza. Este que está acá, lo hace Jason cada domingo. Queremos que veas a Cristo. Y te vamos. Y ahí te va una gran verdad. Te vamos a estorbar para ver a Cristo. No todos los pastores son guapos como yo, hermanos. Hay unos menos groseros que yo. Y te vamos a estorbar para ver a Cristo. Una vez que ves a Cristo, ya no te importa de qué está hablando. Tú quieres ver a Cristo. ¿A qué vienes a la iglesia, amado hermano? Y tiene que ver con el camino. Porque el camino es la delicia en la ley de Dios en cada situación. Estamos aplicándola a la situación de nuestra adoración congregacional. Pero allá afuera, ¿cuándo se te atraviesa el taxista? Ahora era taxista, era de Uber, pero como no trae taxi con color, no sabes, pero sí era taxista. Y ya sabes, no sales tarde, y todos los que son malos para manejar salen. Cuando tú sales tarde, salen todos al mismo tiempo. Bueno, menos tú, porque tú y yo somos los inteligentes, ¿verdad? Nosotros es legítimo tener prisa, pero ellos no. ¿Cómo debiera ser nuestro proceder? Conforme a la... Hubo un tiempo en que salieron unas pulseras. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús, no? No lo sé, pero tengo la ley. Y tengo toda la palabra para saber que ese mandamiento tiene varias aplicaciones, una sola interpretación, varias aplicaciones. Cuando el marido llega a casa hambriento y todo comprensivo te pregunta: ¿ya está la comida? Y tú le dices: no, mi amor, no está la comida. Y él dice: no te preocupes, mi amor, ahorita voy a tener un pollito a la esquina. ¿Así hace el marido? Se convierte en enemigo, ¿verdad? ¿Y qué haces? ¿Lo tratas como enemigo? ¿O amontonas agua sobre su cabeza y te apuras y haces la comida? ¿Qué haces, amado hermano o hermana? Yo debo reconocer que fracaso constantemente. Y bendito sea Dios por la provisión de justicia, siempre abundante en Cristo. Esta semana me acabé a uno de mis hijos. Ay, no fue terrible. Resulta que hice cambio de placas. Ya sabes que el diablo inspira a los gobernantes a los cambios de placas, ¿no? Y entonces, pues ya junté todos los papeles, hice el cambio de placas. Y entonces tomé la tarjeta de circulación. Y pues va pasando la edad y de repente uno guarda también las cosas que ya no se acuerda uno dónde están las cosas. Y entonces yo me acordé que en algún momento yo le había dado a uno de mis hijos esa tarjeta de circulación. Y entonces, cuando andaba yo como loco buscando la cosa esa que nunca la encontré, que me pongo a regañar a mi hijo. Y mi hijo se defendía y yo le decía, no, ya sabes, ¿no? Así, drama, ¿no? Drama de reformado, así. Y entonces, perdón que hable de mí, ¿eh? Usualmente hablo de mí para mostrarles que soy bien pecador. Entonces, de repente, así dirían los pentes, vino el Espíritu y me mostró dónde estaba la credencial esa. Y entonces mi esposa me dice, ¿ya encontraste la esa? Y digo, creo que tengo una sospecha de dónde podría estar, déjame ver. Y llegué en la noche y ¿qué crees? Ahí estaba. Y mi hijo tenía lastimado 2 días. ¿Has lastimado a tus hijos, papá? Hijos, han lastimado a sus papás, porque muchos de ustedes se han perdido la licencia, han chocado el carro, han hecho barbaridades. Porque no nada más voy a hablar a los papás, hay que hablarle a los hijos, ¿no? Para que se balance. Híjole, fue re duro darme cuenta que allí estaba. ¿Qué voy a hacer? O sea, el otro día estábamos desayunando y le saqué, mira mi hijo la credencial. Y le tuve que pedir perdón. Y su cara se le iluminó. Y hasta mi esposa, hermano. No somos buenos, hermanos, pero nos deleitamos en la ley de Dios. Y ahora hay restitución, y hay búsqueda, y hay reconciliación, y hay... Ese es el camino, hermanos. Y ahí está siempre nuestro Cristo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, y muchas veces nuestras acciones provocan un cierto tipo de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora hay algo muy interesante. Piensen, hay que entender bien el orden. Es una puerta que lleva a un camino. Usualmente nosotros pensamos en términos de camino que lleva a la puerta, ¿verdad que sí? Pero más bien debes pensar en un fraccionamiento cerrado. Ahí está la puerta. Pero ya sabes que luego en los fraccionamientos cerrados ahora hay que dar así vericuetos y por acá y por allá. Y más o menos esa es la idea. Tú entras por la puerta y vas a llegar a tu destino. Hay un solo camino, pero el camino es angosto. Y te lleva precisamente a otra puerta. Miren lo que dice, por favor, en Lucas. Me perdí, perdóname. Nada más quería mostrar esto. Antes de ir a Lucas 13. Juan capítulo 10. Miren cómo les dice el Señor. Versículo 9. 10:9. Contrastándose con los falsos maestros, porque estábamos hablando del hombre ciego. Dice, yo soy la puerta. Versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, en la cultura hebrea, mis amados, no era de que salías y hallabas así la puerta del que era, y ahí está la gran extensión, la planicie, la estepa, la sabana, ¿verdad? No era así. Los pastores tenían que guiar a las ovejas entre los riscos para llegar a los lugares donde había la hierba que pudieran ellos consumir. Por eso decía yo que Jesús es el camino, la sucesión de pasos, y Él va con nosotros. Y en este camino hay otra puerta a destino. Ahora sí, Lucas capítulo 13, versículo 22. Aquí está la explicación más concreta de otra puerta. Versículo 22 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Así es que hay dos puertas, una puerta estrecha, una puerta amplia, nacen ahí todos los hombres. Hay un camino angosto por donde, que es donde nos conduce esta puerta estrecha. Este camino, esta puerta ancha nos lleva a un camino amplio. Y en este lugar hay viajeros, hay personas que andan por ellos. A la puerta estrecha y en el camino angosto andan unos pocos. Y en el otro andan multitudes. Muchos. Pero cada una de estas lleva a un destino concreto. El Señor nos va a hablar acá de ese destino concreto. Versículo 23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ojo, miren la respuesta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Pero vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. La puerta estrecha, cuyo camino que conduce al camino angosto, lleva a otra puerta. Dicen los teólogos, a una puerta escatológica. En los tiempos finales, este sendero, quiera Dios que hemos transcurrido, unos pocos, por la gracia de Dios, llegaremos a un lugar en donde se nos abrirá. Y muchos que habiendo procurado, porque escucharon las enseñanzas, llegarán a final de cuentas a esa puerta, no serán aceptados. Hay un sentido en el cual este cliché absurdo de que todos los caminos llevan a Dios tiene algo de verdad. Para efectos de salvación hay una sola puerta, hay un camino angosto que lleva a la puerta correcta. Todas las demás puertas te van a llevar a final de cuentas a la presencia de Dios. Y aunque hayas escuchado, o yo haya escuchado, porque yo me debo incluir, aunque hayamos escuchado, aunque nos hayamos deleitado en la predicación reformada, si no hay esta correcta decisión de una puerta que era Cristo para salir a estos pasos a los cuales nos lleva Cristo por medio de su ley para llegar a esa puerta correcta, entonces, mis amados hermanos, si tomamos un camino alterno, cualquiera que sea, tendrá resultados catastróficos, y todos hemos de comparecer a él, porque está escrito que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio, uno solo. ¿Qué es lo que alienta a un hijo? ¿El miedo al infierno? No, el amor, el deleite a la ley de Dios, porque ha nacido de nuevo. Andar en este camino es amar al Dios de la ley, al Dios que se hizo hombre para poner en práctica la ley de manera tal que nos salvase, para ser como Él día con día, por la bendita gracia, por el poder del Espíritu Santo, por la información de la Santa Palabra, y que vayamos allí por este camino que es difícil. Cuando el camino es angosto, no andas viendo al de al lado. Ves a tu pastor, que no es Jason ni la Alpeña, gracias a Dios. Yo les digo a los hermanos allá en Córdoba, y lo digo con todo respeto, yo más bien soy como perro ovejero, aunque no usaban eso los judíos. Pero yo mismo necesito ver a mi pastor. Los pastores seguimos siendo ovejas, hermanos. Y por cierto que hizo una oveja anómala, porque anda en dos patas, nada más ve más arriba, buscando y viendo. Se para la oveja. Está rara. Ve un poquito más, pero no tanto como crees. Sigue necesitando a su pastor. Y todos juntos vamos en el camino. Por eso tu pastor y yo, espero que es lo que está haciendo allí en Córdoba, por eso buscamos que veamos a Cristo, que lo veamos expresado en su ley, que veamos a Cristo en cada circunstancia que nos hallamos. No, ¿qué hacía Jesús? No, ahí tienes claridad, tienes la santa ley, y tienes que pensar cuáles son las implicaciones de la ley para esta situación concreta. Cuando la codicia se presenta, cuando vienen otras cosas a pedir tu lealtad. Hay una canción hermosa de un hombre que se llama Marcos Vidal, que se llama Anclado en la colina, y él dice: vivo en una colina olvidada en el cielo, olvidada en el planeta azul, donde el cielo aún es limpio y la noche es luz. Y oigo cada día mil ofertas para volar, pero cuando eres bienaventurado, diría yo, él dice, pero soy voluntario y me quiero quedar. No me vengas, como dice, no me des mil argumentos, porque solamente tengo un corazón. Dice, y ha sido, y este corazón está tatuado por la sangre carmesí, una cosa así. No me des más sucedáneos, que es la palabra sucedáneos, sustitutos. No hay sustituto para Cristo en tu vida, amado hermano. Es la puerta, es el camino, es el único que te va a llevar a salvo a la puerta escatológica. Siempre habrá motivos, mis amados, de tropezarnos. Siempre habrá oportunidad de juzgar al de al lado. Pero no tienes tiempo, no tienes energías que seguir perdiendo en juzgar al de al lado. Porque el camino es angosto. Y pocos andan por él. Como para que los andemos destruyendo, tropezando, juzgando. Por supuesto que tienen cosas que juzgar. ¿Tú crees que Cristo no lo sabe? Y Dios es tan bueno, decían hace un rato, Dios nos da todas las cosas, y ahí andamos por ahí, nos presentan así los escaparates, el siguiente carro y la siguiente ropa. Pues a quién no le gusta vestirse bien, estaría uno loco, ¿verdad? Pero si eso te va a distraer de la razón de ser de tu existencia, entonces deséchalo. Porque nada más hay una oportunidad. Nada más hay una puerta, nada más hay un camino. Y si eso te va a estorbar para seguir a Cristo, es mejor que lo deseches. Es un himno precioso, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, ¿verdad? Y lo terrenal es así, sin valor será, a la luz del glorioso Señor. ¿Qué ilumina tu vida? ¿Los escaparates? ¿Qué ilumina tu vida? Esas luces son tinieblas, dice la Biblia. Hay una sola luz para nuestras vidas que debe atraernos. Luego está en tono de broma, ¿no? En las películas dice: no corras donde vaya la luz. Los cristianos corren a donde va la luz. Y no es necesariamente cuando se muere y allá está el túnel, ahí no. Cristo Jesús ilumina nuestro sendero. Estamos en medio de una generación, dice la palabra de Dios, adúltera. Y lo estamos, hermanos. Y no es que vivamos así como, ay, este mundo se lo lleva a la tristeza. No, hermanos, hay cosas hermosas también para nosotros los cristianos. Pero démosle su justa dimensión. Aún no nos quedemos atrapados con las cosas bellas que Dios nos da. Te has dado tanto, Dios. A mí me ha dado tanto. Yo no merezco tanto lo que Dios me ha dado. Me ha dado lo que ni me imaginaba. Cuando lo buscaba, así que, sí, voy a aprender, voy a diezmar más para que... ¡No pasaba! ¿No es cierto que así ha hecho el Señor? ¿Y qué te estás deteniendo? ¿Qué estás codiciando? ¿Qué estás buscando? Cuando lo único codiciable y, y que tiene verdadero valor es esa bendita puerta que se te atravesó, por la cual el Evangelio te fue presentado, por el cual naciste de nuevo, por el cual ahora puedes entrar y seguir por ese camino angosto, iluminado por la santa palabra de Dios, para que llegues a esa puerta, quiera Dios, y entres. Y el Señor te diga, bienvenido, por la gracia, buen siervo y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Estoy consciente que si algún día llego, será por gracia. Espero que estés consciente que si algún día llegas, será la gracia. Y espero que estemos conscientes que cuando lleguemos ahí, el Señor nos entregue el galardón. Realmente estará premiando su gracia, mis amados. Porque la salvación de principio a fin es por gracia. Por medio de la fe. Para la gloria de Dios, conforme a su palabra. Para eso nos reunimos. Y espero que estemos acá, amados hermanos, como una evidencia, como un indicio de que hemos entrado. La única decisión correcta para que de aquí en adelante, o ya quizá de tiempo atrás, sigamos en el sendero angosto. Habrá lucha, habrá adversidad, pero habrá alicientes. Y hay promesa de fidelidad de Dios. Yo no te dejaré ni te desampararé. Y hemos de llegar seguros. Y por eso el Señor, cuando nos regala la bendición de participar de la mesa del Señor, Él nos dice que hagamos eso en memoria de Él. Y que de esa manera nosotros anunciamos que el que murió y resucitó ha de volver por nosotros. A veces en nuestra carne es difícil de creer, pero Él es fiel. Él es bueno y Él nos conduce por el camino estrecho. ¿Dónde van unos pocos? Que no te extrañe que seamos poquitos. No estoy diciendo que los que han venido acá y ya no están, no sean de esos pocos. ¿Y sabes qué es lo más glorioso? Que el libro de Apocalipsis dice que estos pocos que van por este sendero se van a convertir en una multitud de millares, que tendrán un solo propósito ahí: darle la gloria al que está sentado en el trono y al Cordero que fue inmolado. Que Dios bendiga su santa palabra. Entren, entremos y andemos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, te agradecemos mucho tu preciosa fidelidad. Te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio que me has dado de predicar tu santa palabra. Espero haberlo hecho con fidelidad. Espero realmente, Señor, que haya sido honrado y exaltado. Espero, Señor, que de aquí, de tu palabra, tomemos fuerza, ánimo, determinación y resolución para seguir adelante, Señor Dios, en este camino de santificación por tu palabra. En este camino, Señor Dios, de iluminación a cada circunstancia que enfrentemos. Gracias, Señor Dios, por aquellos que están en alguna circunstancia rodeados de diversas pruebas, como dice el hermano Santiago. También por aquellos hermanos que se encuentran en un tiempo de remanso, aquellos que tienen estrechez, aquellos que tienen abundancia. Gracias, porque de ti proviene todo lo bueno para nuestras vidas. Y te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor Dios, porque tú has dispuesto banquete delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. Y porque, Señor Dios, nuestra copa está rebosando día con día. Quizá no lo percibamos, quizá no lo sintamos, pero tu presencia está con nosotros. Tu fidelidad y tu pacto. Hay muchos que no están aquí, Señor Dios, por diferentes circunstancias. Solo tú sabes por qué. Pero en todo esto, Señor Dios, a ti encomendamos nuestro camino y el de ellos. Y rogamos, Señor Dios, que lleves a cabo tu buen propósito y tu plan maravilloso en nuestras vidas. como dice el salmista, tú cumplirás tu propósito en nosotros. En eso nos gozamos. ¿Qué viene por delante? No lo sabemos, pero sabemos que estarás con nosotros. A ti te debemos, Señor Dios, la gloria y la honra. A ti, Señor, encomiendo esta preciosa iglesia, a mis amados hermanos, a mi hermano Jason, a todos los servidores, mi Señor, y también a la iglesia que me has dado el merecido privilegio de pastorear. Dios amado, ¿a quién iremos sino solo a ti que tienes palabra de vida eterna? Duras son a veces tus palabras, Señor, pero las abrazamos. Y te damos gracias, Dios amado, por este día, el día que tú hiciste, el día de tu palabra, el día en que tu nombre debe ser honrado. Lo hacemos, Señor, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.